momento llega el hecho de que yo tenía que buscar a alguien que me guardara un sábado día. Todas las personas que me habían dicho antes que sí, toda esta oportunidad me dijeron que no. Nadie me podía hacer el turno del sábado. Yo le dije en ese entonces a la enfermera supervisora y ella me dijo, ese es tu problema, si tú no puedes trabajar en sábado, entonces tendrás que buscar otro trabajo. Y yo le respondía, pero yo hablé con la dueña de la clínica y ella me preguntó.
Bienvenidos al episodio de hoy de Sol a Sol, un podcast sobre el día que Dios reposó, bendijo y santificó en el Edén. Mi nombre es Ariel y este programa es un proyecto de LVP, La Verdad Presente Chile, un ministerio laico miembro de OCI, Outpost Centers International. En el episodio de hoy escucharemos el testimonio de la hermana Elsa Stevens de la ciudad de Concepción, Chile. Te invito a escuchar su testimonio y lo que Dios ha hecho por ella. En esta ocasión, el testimonio es grabado a distancia vía Zoom. La hermana Elsa en este momento se encuentra en Chillán. Ella es académica en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Adventista de Chile. Específicamente, ella trabaja en la carrera de enfermería. Bienvenida, hermana Elsa. Gracias por compartir tu testimonio con el podcast de Sol a Sol. Ella me contaba de que participa frecuentemente en la iglesia de la Universidad Adventista, pero su membresía está en otro lado.
Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. En relación a mi membresía, yo soy de la Iglesia Adventista, pero desde adolescente mi membresía está en la Iglesia Juvenil Universitaria de Concepción, que es conocida como la IJUC. Y debido a que he estado participando ahora, que ya no soy ni juvenil ni universitaria, y soy ya profesional y estoy en la etapa más adulta, en una ONG que es APROAS, que ha implicado que yo me tenga que movilizar por diferentes partes de Chile. Entonces, eso ha generado de que mi membresía esté en la iglesia, pero que mi participación esté en determinadas iglesias. Y este año he querido proteger un poco ese movimiento que hago los sábados y congregarme, por lo menos la escuela sabática y el culto, en la iglesia de la Universidad Adventista de Chile.
¿Ahora mismo tienes algún cargo en la iglesia?
No, actualmente solamente la responsabilidad que tengo en APROAS, pero cuando estuve en la juvenil, participando activamente por muchos años, Dios me permitió poder asumir distintos cargos. No sabría decir si en todos los cargos, porque ahora han aparecido más ministerios, pero creo que todo lo que Dios me permitió aprender en la iglesia juvenil me ha servido a lo largo de mi vida, especialmente ahora, tanto en mi área como docente, como también en el liderazgo que se tiene que ejercer en esta ONG.
Elsa, conoces al Señor desde que eres niña, ¿cierto? ¿Naciste en un hogar cristiano?
Yo creo que nací en una familia cristiana, pero ellos no son adventistas. Mis padres, si bien no son adventistas, dentro de su mente han tratado como de hacer lo que es correcto. Y dentro de la información que ellos tienen, trataron siempre de escoger el mejor camino o la mejor educación, aunque ellos no sabían nada de la iglesia adventista ni quiénes eran los adventistas. Entonces, cuando yo estaba en el jardín, mi papá me estaba buscando colegio. Él ahora, ya con el paso de los años, reconoce que fue Dios quien lo dirigió ahí a la ciudad de Concepción, carrera con Angol en el Colegio Adventista Básico. Y en su mente solamente se fijó el pensamiento de poder ingresar, ¿cierto? Que yo ingresara al Colegio Adventista. Ellos no saben por qué razón no postularon a otros colegios, pero ellos reconocen que fue Dios y que Dios los dirigió a ellos a que yo pudiera postular al Colegio Adventista y poder quedar. Entonces, prácticamente el primer conocimiento que recibí sobre Dios y sobre todas sus verdades fue en la educación adventista.
Muy bien, entonces naciste en un hogar que temía al Señor. Pero ¿en qué momento se da la transición al adventismo en tu vida?
Yo me acuerdo del momento en que yo decidí, porque hay toda una historia detrás, quizás para otro testimonio, lo voy a resumir lo más posible, porque cuando llegó el momento de postular al colegio adventista, en ese momento yo entré al colegio, voy a dar la prueba y mi mamá dice que yo generalmente soy bien inquieta, me movía por diferentes partes, y cuando ya estaba a punto de dar la prueba ella me ve muy tranquila, me pregunta qué me pasa y yo le cuento, y lo que me había ocurrido es que estando en el colegio a un paso de dar el examen para poder entrar, ahí tenía como 5 años, yo me colgué del arco de fútbol, el arco se cayó y yo me pegué en la cabeza. El arco quedó más hacia arriba de mi cabeza, no me pegó en la frente. Entonces yo entré a dar el examen y al dar el examen, todo bien. Cuando abren las puertas, yo salgo, vomito, me llevan al hospital y yo había dado el examen con un TEC cerrado, que es un traumatismo encefalocraneano. El médico le da cierta indicaciones que tiene que volver al colegio, le contextualizan de que yo estaba dando un examen, el médico le dice le tienen que repetir el examen porque la dio con un TEC cerrado, mi mamá va al colegio, habla con la directora de ese momento y después ella ve en la lista y dice no, pero si su hija quedó en el colegio adventista. Y mi mamá, en el razonamiento que ella hace, piensa que claro, Dios quiere que yo quede acá, pero hay alguien que no quiere que yo quede acá. Y mi mamá empieza a asistir por ese evento a las reuniones de oración que hace el colegio, ven que las reuniones de apoderado oran, hablan de Dios abiertamente, y ella empieza a recibir y ser alimentada por todo esto y empieza a asistir a la iglesia. Con ello me ingresa al Club de Conquistadores porque se entera de este ministerio, yo ingreso al Club de Conquistadores, empiezo a participar, mi mamá me acompaña en todo, muy comprometida siempre hasta ahora, con todo lo relacionado a la iglesia, y yo recuerdo que a los 9 años el pastor hizo un llamado en una de las actividades de los conquistadores, y yo miro a mi mamá, ella entiende lo que probablemente yo le quise decir, ella me asienta con la cabeza que sí, tengo la autorización, yo paso al llamado y creo que eso es como el evento formal, porque de ahí yo me bauticé y de ahí comienza todo un camino. Yo entré al colegio y esta es toda la información que yo empiezo a recibir y el mensaje adventista, tanto mis padres como yo lo empecé a abrazar. De hecho, yo fui la primera adventista de la familia.
Entonces puedo suponer que escuchaste por primera vez del sábado en el colegio.
Sí, yo creo de que eso fue impactante. No recuerdo un momento específico en que haya sido como tan claro, wow, aquí equivale a sábado. Quizás fue progresivo. Es como nunca dudé que el sábado era el día del Señor o nunca me cuestioné porque hay otro día. Okay. Hasta cuando empecé a entrar en la adolescencia y yo empecé a sentir una mayor necesidad de Dios y de querer estudiar, a pesar de ser adventista ya, de querer estudiar aún más. Y por eso cuando hacían clases para gente no adventista, yo estaba ahí, cuando habían semana de oración, yo estaba ahí. Es como que empecé a tener un despertar aún mayor que lo que tuve en la niñez. Mi hermana, nos llevamos por una diferencia de 18 años, pero mi hermana dice que cuando yo nací y estaba en la niñez, siempre tuve una tendencia a las cosas espirituales. Y mi mamá tiene esta relación con Dios, ella dice a su manera, pero la verdad es que yo veo al Espíritu del Señor dirigiendo ahí mi mamá, especialmente cuando ella ha tenido que dar algunos consejos, algunas palabras. Si bien ella no se ha leído los textos completos del Espíritu Profecía, ha podido transmitir lo que aparece ahí sin quizás ella conocerlo o tener mayor conocimiento. Entonces veo de que Dios, cierto, estuvo dirigiendo tanto la conducta de mis padres, en cómo nos debían guiar, entrar al colegio, yo poder tomar un contacto mayor ahí en, con Dios, especialmente respecto a la verdad del sábado.
Elsa, entonces, mientras estabas en el colegio, ¿hablaste en tu casa acerca del sábado? ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Qué impresión te dio su aceptación, rechazo, indiferencia con respecto a esto que tú estabas empezando a creer o aceptando?
Bueno, quizás el diálogo que he recibido muy firme de parte de mi mamá, especialmente, es el hecho de que ella en un momento me dijo que ellos como padres se equivocan, pero que mi mayor modelo debe ser Dios y su hijo Jesús. Esas fueron sus palabras. Y mi mamá creo que siempre estuvo afirmando eso a lo largo de los años, hasta que cuando llego a la adolescencia y ya estoy en el liceo, empiezo a tener una mayor necesidad de Dios y de conocer. De hecho, mi grupo de amigos eran amigos evangélicos que guardaban el domingo, que criticaban a Ellen White, pero yo los consideraba mis amigos porque, si bien teníamos esas diferencias, yo escuchaba sus argumentos y su fidelidad, porque ellos también eran muy buenas personas, muy buenos estudiantes, muy buenos cristianos, y yo iba aprendiendo también de ellos. Incluso recuerdo en un momento, mientras yo iba hablando con los capellanes, estando en las clases bíblicas, iba escuchando los contraargumentos de ellos cuando hablaban, por ejemplo, del rapto y otros temas más. Entonces yo me iba alimentando de las diferentes perspectivas en torno a las verdades del Señor y cómo lo interpretaban tanto la Iglesia Adventista como otras denominaciones. Entonces, cuando yo empecé a tener este estudio, yo me di cuenta de que había que ser un poco más estricto en la observancia del sábado y ser fiel. Entonces empecé a alimentarme de lo que dice la Biblia y empecé a leer textos de Ellen White de lo que había que hacer a la puesta de sol y lo que había que hacer durante el sábado. Luego empecé a aprender de que mucha gente, cuando le preguntan qué hacen en sábado, empiezan a decir lo que no hacen en vez de decir lo que hacen, y yo quise armar en mi mente lo que Dios quiere que hagamos para ir generando un pensamiento y un argumento que me permitiera contar lo bonito de mi experiencia como adventista y de guardar el sábado. Entonces, en ese periodo de adolescencia, yo no solamente tomé esa decisión como con mayor profundidad respecto a la observancia el sábado, sino también recibí el mensaje de salud. Y yo ahí tomé mi decisión de ser vegetariana, eliminar las carnes, y yo creo que empecé a vivir un proceso de reforma sin yo darme cuenta. La conciencia de esto la estoy tomando con el paso de los años, que me di cuenta que esas decisiones las fui tomando allí. Entonces creo de que con el tema del sábado, mis papás, si bien ponían la tele, yo generalmente le bajaba o les trataba de hablar de otros temas, pero nunca me hicieron tanto conflicto con el tema del sábado, sino de que yo trataba de entender, y mi mamá también era muy clara, de que debía respetar siempre el hecho de que gente no creyera lo mismo que yo y que tenía que vivir mi fe, mis creencias y mi espiritualidad, incluso si el otro que me acompañaba no estaba viviendo lo mismo, no creía lo mismo o no había sido consciente todavía de las verdades del Señor. Entonces creo que el hecho de tener a mi mamá en la casa hasta ahora influye en esa dirección constante que debo tener. Y mi papá siempre muy cohesionado con mi mamá, entonces las decisiones que iban tomando, yo nunca vi una separación de pensamiento de ellos, siempre eran juntos, lo que me dio firmeza también a mí en las convicciones que iba tomando. Y ellos fueron viendo que la Iglesia Adventista era una iglesia también ordenada, misionera, que tenía colegios, clínicas, hospitales y un gran avance. Entonces ellos mismos creo que han ido reconociendo que Dios es el que está dirigiendo esta iglesia con todas sus imperfecciones que tiene, pero con todas sus virtudes también y toda la providencia de Dios. Pero sí hubo un tema con el mensaje de salud.
Okay.
Ahí cuando yo llegué a la casa, cuando tomé conciencia de esto, del tipo de alimentación, qué fue lo primero, lo que Dios indica también. Yo llegué a mi casa y le dije, mamá, desde ahora en adelante no voy a consumir más carne, y ahí fue un tema. Y eso también fue un aprendizaje tanto para ellos como también para mí en cómo desarrollar esto de la mejor manera sin interrumpir también o imponer la dinámica que tienen o tenían mis papás en ese entonces.
Es realmente una bendición lo que tú cuentas, la experiencia de, pese a ser la primera adventista en la familia, y de tomar decisiones radicales, recibir apoyo y no enfrentar tanto conflicto por lo que tú cuentas en el hogar. Uno creería entonces de que ya no hay nada más que enfrentar en la vida con respecto al adventismo, pero en realidad ahora vamos a hacer una progresión. Estás saliendo del colegio, tienes que tomar decisiones más difíciles, decisiones de largo plazo, qué estudiar, dónde estudiarlo. Y probablemente esto viene ya con muchos nuevos desafíos que sin duda el apoyo en la familia va a servir. Pero de todas maneras vas a estar como un adulto ahora, solo enfrentando el mundo. ¿Cómo fue tu experiencia con el Señor al salir del colegio?
Bueno, salí del colegio adventista y yo quería estudiar. Mi primera opción era odontología, el puntaje no me dio, pero nunca tuve ninguna otra opción. Porque toda mi vida el mayor acercamiento que tuve fue con mi odontóloga de niña. Entonces a mí me encantaba ella cómo me trataba, las cosas que hacía y todo. Y yo vi de que mis compañeras estaban poniendo como distintas opciones y entre eso estaba enfermería. La verdad es que yo entré al colegio muy joven, a los 5 años, y salí muy joven, recién cumplido los 17 años, entonces entré a la universidad con 17 años recién cumplido. Y dentro de esta formación también yo me consideraba más inmadura de lo que puedo ser hoy. Entonces me consideraba mucho más inmadura y por eso creo de que esa dirección, esa firmeza de mis papás fue súper importante. Entonces yo dije, bueno, no me alcanzó el puntaje, ¿qué es lo que voy a hacer? Y le cuento a Dios y le digo, yo me imagino haciendo como estas cosas, pero la verdad es que no sé si realmente qué carrera es la que se puede ajustar a esto. Y veo de que ponen enfermería, yo dije, voy a poner enfermería. ¿Dónde quiero estudiar? En la Universidad Adventista, como continuar mi educación. Pero como soy de Concepción, y mis papás son también bien aprensivos y protectores, mi papá me dijo, no, tú no te vas a otra ciudad, tú te quedas donde mis ojos te vean. Esa fue la frase de mi papá. Entonces mi papá dijo que no. Me dijo esa frase se me quedó grabada, donde mis ojos te vean. Y tampoco quería que yo pudiera entrar a universidades muy lejanas de la casa. Entonces justo se estaba formando, abriendo la Universidad San Sebastián, que queda cerca de mi casa. Quedan como a 6 cuadras, entonces yo me podía ir caminando, que al final muy rara vez me fui caminando porque mi papá me iba a dejar. Yo realmente fui muy regalona, lo soy todavía, fui muy aprensiva. El asunto es de que mi papá también me dijo algo, me dijo, vas a entrar ahora a una universidad donde ya no van a haber gatitos, van a haber leones, y te vas a enfrentar a distintas situaciones. Entonces, cuando entré a la universidad, San Sebastián, entré a la primera clase de enfermería. Recuerdo muy bien a una profesora que puso una fotografía, valoró al paciente, identificó sus necesidades, y yo escuché todo eso y dije, esto era lo mío, esto era lo que yo quería. Entonces, como me había encomendado el Señor, dije, yo voy a continuar esta carrera porque esto, lo que yo escuché, es como yo me imaginaba, pero no sabía qué profesión se ajustaba a esto que tenía en mi mente. Y lo otro que pensé cuando llegué a la universidad fue, a mí nadie me conoce acá. Nadie sabe que soy adventista, entonces yo voy a pasar desapercibida. Ese fue mi pensamiento. Nadie se tiene que enterar que soy adventista. Prácticamente era como pasar desapercibida, no generar ningún ruido, generar un grupito de amigos y listo. Quizá ahí afloró mi timidez también en que en la iglesia era más extrovertida, pero en un mundo o en un escenario desconocido salió mi timidez. El asunto es que el primer día de clases, recuerdo muy bien una profesora, la de biología, ella dijo que íbamos a tener clases el sábado y partíamos esta semana enseguida, los laboratorios. Y yo, este otro testimonio, pero en relación a eso, yo dije, pero en sábado, no, yo no puedo. Entonces, ¿qué hago? Justo había otro adventista, otro compañero adventista, y dijimos, vamos a hablar con la jefa de carrera para ver si se pueden ajustar. Fuimos en ese entonces a hablar con la jefa de carrera. Ella, si bien nos atendió con respeto, por lo menos a mi compañero le pasó otra situación, pero a mí me atendió con respeto, pero sí con cuestionamientos. Entonces, yo con 17 años, primera vez enfrentándome a eso, me sentía vulnerable y muy sensible respecto al tema. Entonces ella nos cuestionaba. Esto que ella me dijo lo escuché después un montón de veces con toda la gente con la que me iba encontrando. Y es, ¿pero cómo vas a trabajar después en sábado si las enfermeras en turnos trabajan en distintos lugares? ¿Cómo lo vas a hacer después? Y yo no tenía todas las respuestas de eso. Solo mi mente sabía de que en sábado yo no debía trabajar porque el sábado es un día de reposo, de descanso y el día del Señor. Eso estaba muy marcado en mi mente, no había cuestionamiento. Prácticamente lo que ocurrió ahí es que pedimos la oración en mi iglesia juvenil y la jefa de carrera no nos dio ninguna solución, nos dijo que esto dependía del profesor. Y fuimos a hablar con el profesor, que quizás fue el primer paso que debimos haber hecho, pero no hicimos eso. Fuimos a hablar con la profesora y ella nos dijo, tan linda, nunca la voy a olvidar, nos dijo, pero si yo conozco a los adventistas, yo trabajo en la Universidad de Concepción y son muy buenos estudiantes, no se preocupen, ustedes van a rendir las evaluaciones en mi oficina en la Universidad de Concepción. Y los laboratorios lo van a rendir con otra carrera, y ahí fue cuando conocí a los de tecnología médica, donde también dimos testimonio ahí respecto al sábado. Es decir, eso fue el día uno, y todo se resolvió en esa semana. El asunto es que ese sábado yo no fui al laboratorio, y el día lunes ya todo el mundo sabía quién era Elsa Stevens, que no había ido al laboratorio y que se echó la asignatura. Entonces mis compañeros me preguntaban, y yo les decía, no, sí, yo soy adventista, y al final quise pasar desapercibida, no pasé desapercibida, o sea, Dios se encargó como que todo mi curso se enterara de una que era adventista, que guardaba el sábado, y ahí partió toda una historia a lo largo de mi universidad.
Imagino que dentro de la universidad hay una colección de experiencias o testimonios que tuviste que experimentar con respecto a tu fe. ¿Quieres compartir alguna de esas experiencias?
Quizá como rescatar como micro historias dentro de la universidad, que creo que después fue un desafío para lo que me quiero concentrar, que es ya cuando empecé a trabajar. Dentro de la universidad me enfrenté, por ejemplo, con un profesor que iba a hacer clases en sábado. Entonces, para no salir tan tarde, entonces cuando yo hablé con él, le dije de que yo no podía, me dijo que yo me iba a quedar con la asignatura, me iba a echar la asignatura si es que no iba ese sábado. Yo hablé con la secretaria académica en ese momento, creo que hablaron internamente, y el profesor dijo que lo movió, también pedí la oración, al final lo movió. Entonces, él dijo, si hay un estudiante que se queda, o sea, se queja de esto, la clase se hace en sábado. El asunto es que la clase se hizo como un miércoles, pero como a las 9 de la noche, y llega mi compañera que era de coronel a esa hora, entonces molesta, y claro, cuando ella llega a la sala molesta, el profesor le interroga, le dice, ¿por qué estás con esta actitud? Y ella le cuestiona y le dice, ¿por qué por un estudiante se tiene que mover el horario de clases y nosotros salimos perjudicados porque yo soy de coronel? En fin, todos sus argumentos eran válidos. Y yo empecé a cerrar, yo recuerdo ese momento, empecé a cerrar mi cuaderno, ya me quedé con la asignatura por esto. Es como que yo no tenía ningún problema en si me tenía que quedar con una asignatura, me la quedaba por mantener esta convicción. Y detrás de esto está lo que yo le contaba a mis papás, porque yo le iba contando esto a mis papás, y la verdad es que mis papás, cuando yo les dije, por ser fiel en sábado me puedo echar una asignatura, mi papá me dijo, tú tienes que resolver eso, nosotros siempre te vamos a apoyar. Entonces yo tenía ese respaldo, esa tranquilidad de alguna manera, pero me tenía que enfrentar sola porque no iban a estar mis papás ahí conmigo dando los argumentos, todo. Esta misma compañera también después pasó el tiempo y ella me dijo, yo no creo eso que vaya a ser una ley dominical, porque ella empezó a investigar más de los adventistas, conocía a otra adventista que no era tan adventista, en fin. Y en una conversación de pasillo esta misma compañera me dice, yo no creo eso que vaya a haber una ley dominical, creo que eso es prácticamente algo de una secta. Entonces yo le digo su nombre a ella y le digo, cuando ocurra esto, yo estoy segura que tú te vas a acordar de mí y espero que tomes la decisión correcta. Y ella me responde de esta manera. Yo de repente, ya con lo que Dios me iba permitiendo vivir, ya tenía más palabras como para poder argumentar o dar respuesta. Otra cosa que me pasó dentro de la universidad fue un profesor que se burlaba de mí cuando yo me levantaba los viernes de tarde de la sala y para irme. Entonces era un profesor que justamente dijo, si hay algún adventista acá, no quiero saber nada de los adventistas. Esto quizás mi profe no sabe, mi profe Cecia quizás no sabe esto. Pero era un profesor de que cuestionaba muchísimo y él se burlaba. Entonces yo, la sala, la universidad está en alto y yo podía ver la puesta de sol y yo dije ya, siempre era incómodo o tenso el momento de que hoy están todos prestando atención en clase y yo tengo que levantarme y yo que quería como ejercer mi timidez, no podía hacerlo, tenía que sacar fuerza, entonces yo me levantaba y el profesor siempre hacía un comentario, mira, se va a ocultar, mira, ahí ya se va, en fin, y todos se reían. Esa fue una anécdota.
Fuiste un testimonio cada viernes.
Y mi grupo de compañeras que me acogió o que fui parte de este grupo de estudio de amigas, ellas después de egresadas siguen destacando el hecho de haberme mantenido firme en mis convicciones. Fue un tema con el sábado mucho, muy repetido. Fue un tema con la sexualidad. Un tema con el hecho que no bebía alcohol, más encima no consumía carne, entonces era prácticamente alguien muy diferente.
Muy raro.
Muy raro, muy raro. La rareza sí misma en medio de una universidad, en una época probablemente donde ni el estilo de vida estaba tan desarrollado o que fuera moda como lo es ahora, era muy, 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 muy extraño. Pero eso me permitió adquirir. Probablemente ahora lo racionalizo, lo concientizo, habilidades, herramientas, paciencia, afrontar los temores, afrontar el hecho de no tener vergüenza, de ser valiente. Esto lo voy concientizando ahora, pero vivir la experiencia es vivirla. Entonces, ¿qué es lo único firme que tenía ahí? La convicción. Lo dice la palabra del Señor, eso me mueve. Estoy dispuesta a perder todo en ese momento, bueno, es por esta convicción. Había algo mucho más trascendental dentro de mí que me movía a tomar decisiones más firmes por el Señor. Y creo que no fue en vano porque cuando me entregaron mi título, mi diploma, ¿cierto? Yo pasé adelante, la profesora que me lo entregó me dijo, dejaste una huella en esta universidad. Y esas frases, esas pequeñas cositas, a uno le van afirmando cada vez más que el hacer lo que Dios ha dicho que hay que hacer o mantenerse firme creyendo las palabras del Señor es lo que da fuerza para poder seguir y que es el camino correcto. La senda que Dios ha trazado es el camino correcto. Salí dentro de otras historias más que sucedieron, salí de universidad y ahora nos movemos, yo creo, a la época de trabajo.
Hermana Elsa, yo agradezco que compartas tu testimonio con el podcast de Sol a Sol. En este podcast hemos tratado de capturar las experiencias de los hermanos con respecto a la fidelidad del cuarto mandamiento. Esta es primera vez que hablamos con un profesional de la salud y este tema es realmente interesante e importante en la Iglesia Adventista. Usualmente se toman textos del Espíritu de Profecía que hablan acerca de los profesionales de la salud en instituciones adventistas y solemos extrapolar esas indicaciones a quienes trabajan en instituciones no adventistas. Tu experiencia trabajando en institución pública y privada, no adventistas, yo creo que va a ser muy valiosa para nosotros, para nuestros auditores, para los hermanos adventistas viejos y nuevos.
Sí. Bueno, salí del trabajo, o sea, salí de la universidad y busqué trabajo. Es que yo le dije, mi papá me decía, entrega currículum. Y yo le decía, no, yo quiero escoger el lugar donde voy a estar. Me llamaba la atención un hospital y yo le dije a Dios, yo voy a entregar currículum acá y usted se encarga de todo. Efectivamente, fue al único lugar donde entregué currículum. Me llamaron, como era recién egresada, me dijeron que mi currículum, o sea, que necesitaban a alguien con mayor experiencia en esa unidad, pero iban a entregar mi currículum en otra unidad. Y ahí llegué a una sección que es pediatría. Y ahí ocurren otros testimonios más. En relación a ese lugar, fue mi primer trabajo, avancé muy rápido, aprendí muchísimo también ahí en el lugar de trabajo y me pude hacer cargo también de realizar una jornada sobre el duelo neonatal. Y ahí en el duelo neonatal había que invitar a diferentes perspectivas respecto a la muerte, que ahí hay otros testimonios más respecto a la muerte. Yo invito a un pastor adventista, hay una persona católica, hay médicos, y todos están planteando el testimonio. Yo preparé de regalo unos libritos de la iglesia gratis a todos los que asistieron a la jornada, eso les gustó muchísimo. Todo le llamó mucho la atención que el pastor adventista presentara la verdad sobre la muerte en ese entonces. Entonces, prácticamente como que me iban de alguna manera dando estas responsabilidades y les iba llamando la atención. Tampoco pasé desapercibida ahí en el trabajo. El asunto es que cambiaron de enfermera a supervisora y recuerdo que ahí, ya con ese cambio, el ambiente también cambió, se empezó a volver un poco más hostil. Yo no le caía bien a la persona, ella quizás quería cierta conducta mía y yo no tenía ciertas conductas, entonces era incompatible nuestra relación. Y en una oportunidad ella me dice, mi primer trabajo, el que Dios me dio, fue de lunes a viernes, de 8 a 5. Entonces ese fue mi primer trabajo. Y en ese sistema de trabajo, esta enfermera supervisora me llama y me dice, necesito que cubras un turno en sábado. Y yo le dije, no, no puedo en sábado. Y me responde, no te estoy preguntando. Y ahí fue la primera vez que yo me enfrenté a algo así. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo hago? Y en mi mente surge un pensamiento que fue el primer pensamiento que tuve, pero no por mí, sino porque está dentro de la iglesia. ¿Cuál es el pensamiento? Y quizás esto es lo que quiero destacar para el testimonio que quiero contar. El pensamiento es, vas a ir a cuidar a personas enfermas y el dinero que obtengas de ese turno lo vas a entregar a la iglesia. Ese pensamiento surge para ese primer momento en que yo me enfrenté a algo así. Bueno, fui a hacer turno el sábado de día. Cambié la radio a música, la radio Nuevo Tiempo, música cristiana, el turno, como ya sabía que yo era adventista y yo siempre iba con mi Biblia, le llamaba la atención la Biblia, ellos hojeaban, oraba con el turno, en fin, quise hacer de ese día del sábado algo especial, le ponía, como era pediatría, las guaguitas las cargaba, le oraba con las guaguitas, les cantaba corito. Entonces hacía mi procedimiento, pero involucraba la espiritualidad todo en ese día sábado. ¿Qué hice después? Claro, el dinero de ese día lo entregué a la iglesia. Pasó el tiempo y decidí cambiar del sistema de salud pediátrico al sistema adulto, entonces cambio de trabajo. Y me voy ahora a una clínica a atender a gente adulta, otros desafíos. Y allí, de las enfermeras supervisoras, las tres enfermeras supervisoras que hubo, yo recibí cuestionamientos en torno al sábado. Entonces, aquí es donde comienza la parte que yo quiero resaltar, porque creo que en este trabajo fue decisivo, porque fue mi último trabajo en clínica o en la parte asistencial antes de llegar a la Universidad Adventista. Esto ocurrió en el año 2015 y yo ya estaba ahí como 3 años ya en la clínica. Yo tomé contacto con la dueña de la clínica y yo le expliqué que era adventista, entonces que si yo iba a trabajar en turno, que es lo que ella necesitaba, yo quería tener los viernes de noche libre, los sábados libres, y yo poder hacer el turno el sábado de noche o todos los domingos. No tenía ni un problema en póngame los turnos que quieran otro día, menos el viernes de noche y sábado día. Ella lo aceptó. La primera enfermera supervisora que hubo me cuestionó. Creo que su hijo participaba de alguna sinagoga judía, entonces me cuestionó respecto al sábado, porque era la puesta de sol, porque ellos creo que es cuando aparece la primera estrella. Yo le dije, prácticamente no hay ninguna diferencia a la puesta de sol. En fin, ese era el cuestionamiento, y con ese cuestionamiento ella también tenía ciertas actitudes no tan amigables conmigo. La segunda enfermera, después se cambió la enfermera, ¿cierto? Hubo otra enfermera supervisora, ella era más joven. La verdad es que ellos tenían que buscar a la enfermera que iba a cubrir el viernes de noche cuando a mí me tocaba el sábado día. Ni un problema, pero para mí, pero para ellos les ocasionaba problemas, ya que había que buscar a gente y eso era un trabajo extra para ellos. Entonces, había gente dispuesta, gracias a Dios, pero el cuestionamiento venía más de ella. Entonces, en un momento, si bien nos tratábamos de llevar bien con esta nueva enfermera, porque también era más joven, en fin, en un momento ella me dice, oye, Elcita, ¿qué es ese tema del sábado? Y yo, cuando le voy a explicar, ella empieza a prácticamente botar toda la necesidad que tenía de decir lo que pensaba respecto al sábado. Entonces, en ningún momento me dejaba como explicar respecto al sábado, sino prácticamente ella quería tocar el tema para solamente decir su opinión. Así que escuché en ese momento todo el rato su cuestionamiento respecto al sábado, de que eso ya estaba obsoleto, de que Jesús ya lo había clavado en la cruz, ¿cierto? Que ya eso eran como tradiciones. También me habló de que las sectas guardan de manera tan estricta ciertos días. Eran solo cuestionamientos. Mi turno de las técnicas en enfermería, le gustaba que yo les hablara de Dios y siempre les ponía un texto bíblico en la pizarrita, y teníamos ciertas conversaciones más profundas. Fue una época donde también se sembró la palabra de Dios y también habían estas luchas de cuestionamientos constantes cuestionamientos. Entonces, en fin, y cambian de enfermera supervisora, y yo creo que ya esta es la prueba decisiva. Cambian de enfermera supervisora, una enfermera que trabajó en el lugar de trabajo anterior que yo estuve. Ella llega acá, yo creo que por ser una enfermera ya jubilada, que prácticamente quería tomar esta otra responsabilidad. Ella empieza también a decir como que ya el sistema de turno iba a quedar de cuarto turno y que ahora yo tenía que encontrar a gente que me cubriera y que ese trabajo no lo iba a estar haciendo ella, lo tenía que hacer yo. Yo dije, está bien, ningún problema, yo me hago cargo. Entonces yo llamaba a las colegas que siempre querían hacer turnos extra, si le gustaría, cierto, cubrirme el viernes de noche, sábado día. El asunto es que en ese proceso en que yo tenía que buscar a gente, había gente que no me podía cubrir ciertos viernes de noche. Y a mí vuelve a surgir ese pensamiento de la iglesia, así como, pero hace el turno y el dinero lo entregas a la iglesia. Por lo tanto, ahí yo cedí y yo empecé a ir los viernes de noche, pero el sábado día no, pero el viernes de noche. Entonces salí al sábado día del turno en la mañana y me iba a la iglesia. Toda cansada, ojerosa, pero me iba a la iglesia. No recuerdo que yo algún día, un sábado, dijera, me voy a ir a la casa a descansar, no. Yo recuerdo que me salía del turno y me iba a la iglesia. Y en ese entonces, cierto, conocí a una persona, cierto, con el que tuve una relación amorosa, en que lo cuento, lo destaco en ese momento, porque ahora él es adventista, misionero, está por todas partes. Pero en ese entonces él no era adventista. Ah. Él no era ateo, pero creía en la evolución, tenía un estilo de vida totalmente opuesto al adventismo. Yo creo que todo es para un testimonio y un aprendizaje también. Bueno, el asunto es de que en ese entonces, cierto, se iba a esta enfermera supervisora, cierto, hacía de que yo pudiera buscar a las personas para que me pudieran cubrir. Y yo cedí ciertos viernes de noche a asistir, a ir a hacer el turno, con esta dinámica. Entrego el dinero, me voy a la iglesia el sábado día, en fin. Hasta que llega un momento en que, mientras yo iba conociendo a esta persona, yo empiezo a orar por este chico, empiezo a orar, él me invita a salir, empezamos a salir, y nuestras conversaciones eran, yo le preguntaba, ¿tú crees en Dios? Y todo era un tema espiritual. Él nunca había escuchado que Jesús iba a regresar y cómo iba a regresar. Entonces prácticamente era nuestras conversaciones, nos conocíamos, pero yo le iba haciendo la fe de Jesús, sin proponérmelo tanto. A mí me empezó a gustar, yo empecé a orar por él, en fin. Mientras esto iba ocurriendo, yo iba teniendo estos cuestionamientos respecto al sábado con mayor intensidad, y yo había cedido en ir los viernes de noche a hacer el turno prácticamente. Hasta que llega una nueva colega al turno y congeniamos muy bien. Y cuando congeniamos, yo le entregaba el turno a ella, ella me recibía, entonces yo le iba hablando del Señor, de la ley de Dios, de la Biblia, ella le llamaba la atención. Y ella en un momento me dijo, oye, tú sabes harto de la Biblia. Y yo le dije, todas las personas que leen la Biblia pueden tener mayor conocimiento, vas a saber muchas cosas. Hasta que empiezo a tener el conflicto, porque la enfermera supervisora me dice, tú ahora le vas a pedir a ella que te cubra el sábado de día. Y yo en mi mente empecé a tener un cruce de pensamiento de que le estoy hablando a ella de la ley de Dios, de la importancia de la ley de Dios, pero ahora yo le tengo que pedir a ella que me cubra a mí. Es como decirle, en mi mente era, es como decirle, oye, trabaja tú en sábado para yo guardarlo. Yo ahí empecé a tener un conflicto en mi mente, en mi interior. Le decía al Señor, no entiendo esto, algo está pasando. O sea, los profesionales de salud debemos trabajar en sábado, ¿no? Y estas eran mis preguntas. Pero si estamos atendiendo a gente vulnerable en su salud que tiene necesidades, el dinero lo estamos entregando, si escapa de nuestra mano y tenemos que entregar en sábado, como todos estos cuestionamientos típicos que yo después empecé a darme cuenta con el paso de los años, que la gente del área de salud se cuestiona, se enfrenta a lo mismo, a las mismas frases, los mismos pensamientos, sí, es lo mismo, no cambia nada. Y yo empecé a tener estos cuestionamientos y todo se lo iba contando al Señor. Y yo iba poniendo cada vez más firme con la enfermera supervisora y yo le decía, yo no le voy a pedir a ella, le voy a pedir a otra persona, o yo no voy a venir a hacer el turno en sábado, en fin. Y mientras tanto oraba por esta otra persona, por este chico, ¿cierto? Entonces iba teniendo como estos conflictos respecto a la observancia del sábado, y así es que debíamos realmente trabajarlo del área de salud en sábado, y al área amorosa, el hecho de que alguien no adventista, yo estuviera teniendo ya sentimientos por alguien no adventista. Y creo que fue un tiempo de prueba, de aprendizaje, de claridad, en fin. El asunto es que en un momento llega el hecho de que yo tenía que buscar a alguien que me guardara un sábado día. todas las personas que me habían dicho antes que sí, toda esta oportunidad me dijeron que no. Nadie me podía hacer el turno el sábado. Yo le dije en ese entonces a la enfermera supervisora y ella me dijo, ese es tu problema, si tú no puedes trabajar en sábado, entonces tendrás que buscar otro trabajo. Y yo le respondía, pero yo hablé con la dueña de la clínica y ella me permitió ejercer el cuarto turno con esta consideración. Y me dijo, bueno, pero ahora la necesidad de la clínica ha cambiado. Y yo ahí me puse a pensar, es decir, si ellos me quieren despedir por este asunto, no lo van a hacer, me están presionando para que yo tome la decisión, entonces sí, yo no cobro ni finiquito y no le sale caro tampoco a la clínica. Y esta vez yo dije, no, esta vez yo, si ellos me quieren despedir, lo van a tener que hacer, pero van a tener que ser claros en torno a la razón por la que lo quieren hacer. Así que yo me ponía más firme, yo hablé con la dueña, entonces yo voy a estar buscando a gente que guarde el sábado, en fin. Y yo me ponía a pensar, perder un trabajo, puedo buscar otro, pero esta vez necesito tener una claridad más trascendente, porque aquí yo estaba teniendo este cuestionamiento. ¿Cómo buscar a alguien que no sepa del sábado y que... que trabaje ese sábado para que yo lo pueda guardar, pero no decirle a esta colega porque yo a ella le hablé del sábado? Claro. Entonces se iba acercando la fecha para este sábado, ¿cierto? O sea, para el sábado en que nadie me podía cubrir, se iba acercando, ¿cierto?, la fecha, todos me decían que no. Una colega me dijo, tengo que viajar, tengo que ir a ver a mi hijo, entonces no puedo. Y yo ya empecé a sentir la presión. No recuerdo si ya era miércoles o era jueves, y yo estaba haciendo el turno, preocupada, teniendo pacientes, pero preocupada todo el rato. No tengo a nadie que me haga el turno el sábado, tengo que tomar una decisión, porque si no vengo este sábado voy a dejar el turno botado, va a ser algo antiético, me van a despedir, y toda esa presión. Y la enfermera supervisora, que no me aliviaba para nada la carga, sino que la una sí hacía más presión. Recuerdo que tanta fue la presión, todo el mundo me dijo que no, y yo me fui a la sala de enfermeras. Y creo que esto es decisivo para mí, porque me fui a la pieza, a la habitación de enfermería, cerré la puerta, me arrodillé, me puse a llorar y le dije, Señor, necesito tu respuesta y necesito claridad. Si no encuentro a nadie que me cubra el sábado de día, yo voy a entender que yo los sábados sí los tengo que trabajar porque soy profesional de la salud y todo el tema. Pero si tú me provees a alguien, yo no voy a volver a trabajar ningún sábado. Pero si no me lo provees, yo desde ahora en adelante voy a trabajar todos los turnos sábados que vengan. Esa fue mi oración radical. Y yo llorando, con todo mi estrés, mi preocupación, con todo eso. Y creo que esa fue una oración muy radical. Radical en el sentido de que me golpean la puerta, era la enfermera supervisora, ve de que yo tengo mis ojos rojitos, entonces vamos conversando, me habla de otro paciente, yo atiendo la necesidad de ese paciente, no pasan ni 5 minutos, no pasan ni 3 minutos, y la enfermera que me había dicho que iba a viajar a ver a su hijo es la que me llama. Y ella me dice, ¿sabes qué? Estuve pensando y no voy a viajar. Yo te voy a hacer el turno el sábado. Y yo creo que la enfermera supervisora, íbamos bajando la escalera, yo recibo la llamada, ella se va a su oficina y yo escucho esto y para mí fue clarificador. En mi mente fue clarificador. Nadie más sabía que yo había hecho esa oración, lo que le había dicho al Señor. Nadie más sabía eso y a mí me dejó en claro que varias cosas. La primera, las oraciones radicales y ya muy desesperado, casi clamando. Creo que esa es una sensación de clamor. No fue una oración rutinaria, sino una oración de clamor. Dios la responde, me respondió inmediatamente. Lo segundo, de que me dejó muy en claro que el sábado es el día del Señor, que Dios quiere que lo guardemos y que no hay excepciones. El mandamiento no dice... acuérdate el sábado, excepto profesionales de la salud. No dice eso. Tampoco el mandamiento dice, hace tu obra, hace tu trabajo y entrega tu dinero a la iglesia para que siga haciendo más. No, tampoco dice eso, por muy bueno que sea la intención. Y ahí en mi mente surge esta reflexión de dónde surge esa frase de trabaja, haz el turno y entrega el dinero el sábado. No me lo dijeron en el trabajo, no me lo dijo alguien de otro profesional de la salud, lo escuché dentro de la iglesia, de la propia iglesia. Yo escuché esa frase, que quizás no le presté atención antes, pero que en el momento de crisis quedó aquí y influyó y me hizo ceder y tomar ciertas decisiones. Yo creo que malas decisiones, porque después de esta experiencia, para mí fue muy claro. Y ahí, junto con esa claridad, ocurrió el milagro en la vida de este chico, que dentro de un año él tomó su decisión de bautizarse, entrar a la iglesia, y hay todo otro testimonio. Bueno, nuestra relación no avanzó, por supuesto, pero sí fue un aprendizaje de que incluso manteniéndose uno firme en ciertas distintas áreas, uno puede ser luz para otras personas. Entonces no fue en vano tampoco el paso por ese trabajo. Hoy en día, si bien no tenemos tanto contacto, sí nos encontramos con este chico en eventos misioneros, y él abrazó la fe adventista, se bautizó, guardó el sábado, o sea, fue, él mismo dice, iluminado, como que abrió sus ojos, los tenía cerrados, estaba en la oscuridad y los abrió, y él tiene otro testimonio, otros testimonios más, muchos más. Bueno, el asunto es de que después de esta experiencia respecto al sábado, yo le dije a los técnicos, a mi equipo de trabajo, les dije, yo no voy a volver a hacer un turno de viernes de noche en sábado, así que probablemente me llegue mi carta de despido. Entonces, no habrá pasado, no sé si un mes o algo así, la dueña de la clínica me llama, yo voy a su oficina, prácticamente como muy tranquila, pero me siento y me dice, tengo la ingrata misión de entregarte esto. Y claro, era mi sobre con el despido. Yo lo abro y dice, lo voy a parafrasear, pero la frase que quiero destacar es que por razones de su fe no puede continuar realizando los turnos, entonces ahí describe, cierto, la parte del despido. Y yo miro eso y en vez de ponerme triste, yo me alegro. Prácticamente esa carta de despido es como para tenerla, yo se la pasé a mi mamá la tiene guardada. Es como tenerla enmarcada y decir, este es el costo por tener claridad respecto a la fe en la palabra de Dios, en lo que Él dice. Y recuerdo de que cuando tomo la carta, la veo, le agradezco a ella por los años que me permitió trabajar ahí y que yo confiaba en cómo Dios iba a dirigir mi vida y dirigir las cosas. Bueno, pasó el tiempo porque te dan, creo que la carta de despido como un mes antes de que ocurra. Yo disfruté ese mes, recibí a mi tío que había sufrido un accidente cerebrovascular, lo recibo en la clínica para que entregue el tratamiento y ese yo lo recibí y ya prácticamente era mi último turno. Entonces al final como que Dios hizo que coincidieran varios eventos más extra, que no los voy a mencionar acá, pero en mi último día de turno, la enfermera supervisora me lleva a su oficina, me sienta y me dice, es un error lo que tú estás cometiendo. Era mi último turno, yo ya me iba ya. Entonces me despedí de mi turno y todo, y ella me dice, es un error lo que tú estás cometiendo. ¿Cómo vas a perder tu trabajo por querer guardar un día? Me dijo otras cosas más, pero en ese momento yo creo que Dios hizo, yo le iba a responder, pero en ese momento Dios hizo, me volviera abstraída y mirara y me diera cuenta de que no era ella la que me estaba hablando, era alguien que la estaba influyendo, que no quería que guardara la ley del Señor, y que ocupaba el desconocimiento de su conciencia de ella para poder transmitirme esas palabras. Yo la miré y le dije, yo sé que ahora usted no lo entiende, pero yo sé que va a llegar un momento en que también se va a acordar de mí, y que esto del sábado le puede parecer muy raro, pero yo sí creo que es el día que debemos guardar, y es el día del Señor, el día que Dios, el día verdadero del Señor, y que va a tomar una trascendencia importante en los últimos tiempos antes que Jesús venga. Ella me escucha, detiene esta actitud más hostil, más agresiva, de cuestionar, de por qué te vas. Me empieza a destacar como no ha habido nadie que ordene y que gestione, no he conocido a ninguna otra enfermera que gestione tan bien como lo gestionas tú, vas a perder esto. Yo la escuché porque Dios me hizo tener ese pensamiento de que había algo más que estaba influyendo en ella, hasta que yo le respondo de esto, probablemente le dije otras cosas más en torno, de manera tranquila, en torno a este tema del sábado, pero sí le dije eso, de que ella en un momento, que ella no lo entendía ahora, pero que en un momento iba a llegar y lo iba a entender, y le dije que entre nosotros estaba todo en paz, y ella me dijo, ¿está todo en paz entonces? Sí, está todo en paz, yo me voy tranquila, y recuerdo que nos abrazamos, y yo salgo de la clínica aliviada y sin ninguna ninguna inquietud de que había sido un error. Por el contrario, me fui a la casa y claro, mi papá, ¿qué quieren ellos? Que yo trabaje enseguida. Entonces yo necesitaba como un momento para procesar toda esta información y le dije a mis papás, me voy a tomar estos meses de vacaciones, este mes de vacaciones. Y me fui, ahí recuerdo de que, bueno, ahí ya teníamos una relación con esta persona y él me acompaña a la Universidad Adventista a buscar un libro. Yo fui a buscar a la Universidad Adventista Palabras de Vida del Gran Maestro. Y cuando llego ahí a la Universidad Adventista en enero del 2016, me encuentro mi profesora Cecia, que era jefa de carrera ahí, y yo ya me iba yendo y la veo, me bajo, empezamos a hablar y ella me pregunta si es que estoy trabajando. Yo en breve le cuento más o menos como esta experiencia y me pregunta si es que estoy interesada en hacer docencia, en trabajar en la Universidad Adventista. Y yo sí, y ahí comienza otro desafío, que es salir de Concepción por primera vez, salir de la casa de mis papás por primera vez. Y ese es para otro testimonio más. Y bueno, actualmente, bueno, Dios me proveyó un trabajo y que lo tengo hasta la fecha, hasta cuando Dios quiera, y es en la Universidad Adventista de Chile. Ese es mi testimonio.
Son fuertes palabras, son ideas muy intensas las de estar dispuesto a perder el trabajo, dispuesto a ser el único que va en la dirección contraria, el único que está dispuesto a ser el personaje extraño en el contexto laboral. Sin embargo, dejaste con eso un testimonio en muchas personas, hiciste el trabajo que el Señor quería que hicieras. Ahora probablemente nos escucha alguien que encuentra muy radical lo que estás diciendo, que puede entender como costos todas las decisiones que has tomado, pero el Espíritu Santo está llamando a su corazón para serle fiel al Señor en el día que Dios bendijo, reposó y santificó en el Edén mismo y que se lo entregó el Señor a toda la raza humana. ¿Qué le dirías a esta persona que está escuchando este testimonio y encuentra de que es muy extremo el mensaje?
En primer lugar, Dios jamás va a violentar la conciencia. Y probablemente alguien que haya escuchado el sábado o que nunca escuchó del sábado, este conocimiento es progresivo. Entonces, si bien yo de pequeña nunca tuve dudas respecto al sábado como día del Señor, el hecho de enfrentarme a distintas experiencias o escenarios hace de que esta verdad se afirme cada vez más. Y cuando nosotros actuamos, recibimos la verdad de Dios y recibimos cierto esto en un plano más íntimo de conciencia, nosotros debiéramos, si estamos, somos auténticos y estamos buscando estar alineados con hacer la voluntad de Dios, debemos actuar de acuerdo a la luz que ha entrado en nuestra conciencia, en el grado en el que esté. Cada vez que nosotros no actuamos alineados con la verdad que Dios nos dio, estamos violentando nuestra propia conciencia. Y eso tiene repercusiones también, ¿cierto?, en otros planos, en otras áreas de la vida. Entonces alguien que probablemente solo ha escuchado el sábado, pero no ha recibido la información respecto a la profundidad y a la importancia del sábado y a lo que implica, en primer lugar debe estar tranquilo, pero sí lo instaría a que pudiera hacerse estas preguntas. ¿Por qué el sábado es tan importante? Y no solo preguntárselo a personas, sino preguntárselo al mismo Dios, que a mí Dios me clarificó siendo ya adventista, sabiendo la verdad del sábado, habiéndome enfrentado en la universidad a distintos desafíos, tuve que pasar por esta experiencia para pulir más el mensaje y la importancia del sábado y las implicancias que tiene. Tuve que pulir más la profundidad del verdadero significado del sábado, que no es solamente un día, sino es que es un espacio de tiempo en que Dios realmente quiere estar en pleno contacto con sus hijos, que están buscando la verdad, que quieren adorarlo con la verdad. Y como dice, hay un texto en que Jesús le dice a la mujer samaritana, cuando dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, el sábado es un espacio de tiempo para adorar al Señor. Y esta adoración es la que nos da vida. Por lo tanto, toda persona que está buscando la verdad va a llegar necesariamente a la verdad del sábado. Toda persona que está buscando auténticamente la verdad de Dios, o quién es Dios, o cuál es la verdad de esta vida, sí o sí se va a encontrar con la verdad del sábado. Entonces, prácticamente es como hacerle este llamado a las personas que lo han escuchado el sábado, pero no han profundizado en él, para que lo hagan y puedan experimentarlo por sí mismos, las bendiciones que hay respecto al sábado y el impacto en otro plano de conciencia y de vida que tiene para nosotros en el desarrollo personal y espiritual.
Amén. Muchas gracias, hermana Elsa, por el testimonio que nos has dado, por el tiempo que nos has dedicado y por contar cómo enfrentaste estos desafíos. Tus palabras me hacen pensar en lo que verdaderamente implica dar testimonio, en lo que verdaderamente implica ser fiel. ¿Hasta qué punto uno debe llegar para ser fiel al Señor? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? También te agradezco de que enfatizaste de que toda esta experiencia no está dada en base a te acercaste a alguien y esta persona te dijo que tenías que hacer esto, te dijo que tenías que arriesgarte o tomar estas decisiones y asumir estos costos. Toda tu experiencia se basó en tu relación personal con el Señor a través de la oración y el estudio de la Biblia. Le pediste al Señor respuestas, oraste, estudiaste y obtuviste respuesta. Y esta respuesta, como era de Dios, te motivó a tomar decisiones que a la vista del resto suenan radicales y fuertes, pero cuando uno estudia la Biblia, uno ve que todos los hijos de Dios tuvieron que tomar esas decisiones. Me alegro en saber de que queda tu testimonio en este podcast, de que tu experiencia está basada en tu relación con el Señor que proviene del estudio de su palabra. Hermana Elsa, que el Señor te bendiga. Que te prospere el Señor en tu trabajo, en el testimonio que le das a los estudiantes de enfermería en la Universidad Adventista.
Amén. Muchísimas gracias por haberme invitado. Yo ahora, haciendo un resumen, ¿cierto?, en mi mente, agradezco a Dios principalmente por estas experiencias que han estado conectadas, que quizás ahora en esta etapa más adulta yo me pongo a reflexionar y a tomar más conciencia de que todo fue necesario para formar algo, para establecer cierta firmeza, ciertos aspectos, rasgos de carácter que van a influir para bien en otras personas. Creo que Dios conecta de tal manera ciertos eventos, escenarios, para hacer bien, para salvación a otros, para salvación a uno mismo también. Así que agradezco muchísimo a Dios también por este programa, que efectivamente va a ser un bien para todo aquel que esté pasando por alguna prueba en torno al sábado, porque de las pruebas Dios nos acompaña.
Gracias por escuchar este episodio de Sol a Sol, un podcast sobre el día que Dios bendijo, reposó y santificó en el Edén. Esta fue una producción de LVP, La Verdad Presente, Ministerio Chile. Puedes saber más de nuestro ministerio y de este podcast en nuestro sitio web www.laverdadpresente.cl y escucha más episodios en iTunes o en Spotify. Que tengas una bendecida semana.